Desde la audiencia, Rosa de la Blanqueada dice: que Rosario afine la puntería. El sol brilla sobre mi casa. Rosa, Rosa. Hace una hora que habló Rosario de cómo estaba el cielo en Montevideo y efectivamente el cielo estaba muy nublado y hasta negro. Ahora ha ido cambiando.
Helio sigue pugnando.
¿Qué culpa tiene Rosario si el tiempo está tan cambiante?
Rosario no maneja las nubes.
Mirá, ya está en la cabina de controles escuchando. Enormemente agradecida de la defensa airada que estamos haciendo de ella.
Con todo el poder que tiene aquí adentro, no logra manejar las nubes.
No puede con las nubes, no puede. Seguimos en Tertulia de Lunes, seguimos con Gonzalo Delgado, Gonzalo Pérez del Castillo, Buenir Sartú y Conrado Hughes. Y seguimos por temas parecidos. Los padres de un menor infractor de 17 años, un joven de Paysandú, apodado Michael, fueron procesados con prisión por la justicia penal de ese departamento. El jueves, la jueza Blanca Rieiro dispuso el procesamiento con prisión de la pareja por omisión contumacial de los deberes inherentes a la patria potestad. Según se supo luego, los padres del adolescente nunca se habían responsabilizado de los actos delictivos de su hijo, quien ya se había fugado en dos ocasiones del INAO. Cuando se escapaba, se iba a su casa, donde su familia lo protegía, y en donde también dejaba los objetos que obtenía en sus robos. Y esto ha abierto todo un debate, porque desde hace tiempo había voces reclamando que los padres de menores infractores fueran responsabilizados por las acciones de sus hijos. Acá tenemos un caso específico, una situación muy particular. Oenir, ¿tú cómo la ves? Tú habías propuesto este tema, obviamente era un tema que tenía que estar, pero a ti te interesaba de manera especial.
Sí, a mí me preocupa justamente porque me parece que sentencias como esas están abriendo un camino, un tercer camino que hace falta en el país. Acá hay dos discursos claramente enfrentados, ¿no? Si uno dice, bueno, hay un problema de delincuencia juvenil, entonces bajemos la edad de la imputabilidad, apliquemos penas más duras, en fin, ese discurso clásico. Y por el otro lado está el discurso de los derechos humanos, que tiene mucha fuerza en los ámbitos específicos donde se legisla, se dictamina y se juzga sobre menores infractores, que plantea prácticamente una cuestión de que los menores no pueden ser castigados porque son menores, los padres son pobres, entonces tampoco se puede criminalizar la pobreza. Entonces, bueno, de alguna manera hay que la sociedad tiene que soportar esa carga de violencia porque de alguna manera es responsable, lo que es. En fin, es un discurso de posición. Creo que en el medio queda algo que tiene una larga historia porque viene desde el derecho romano, y es que los menores de edad no son responsables penalmente porque alguien es responsable por ellos. Es así, esa es la base del razonamiento. Y son básicamente los padres u otros adultos que se hacen responsables, y en última instancia es el Estado, ¿sí? Porque a pesar de lo que se diga, el Código Civil sigue estableciendo que la autoridad de los padres debe ser respaldada por la autoridad pública cuando es necesario, y que incluso los padres deberían tienen la posibilidad de solicitar al Estado la internación en lugares adecuados de los menores cuando no pueden con ellos, por decirlo de otra manera, ¿no? Todo eso ha caído en desuso. Está absolutamente en desuso. Entonces, ¿qué hay? Están los que plantean, bueno, acá no se puede hacer nada, porque esa es la actitud de fondo que tienen muchos de quienes deben trabajar con la infracción, con la minoría infractora, seguro. Si la idea es, bueno, estamos desbordados, no se puede hacer nada, no hay forma, porque no responden a la educación, los padres no se responsabilizan, los chiquillos andan armados. Creo que esto está muy ligado con el tema. Me gustaría saber cuántos de los que intervinieron en las trifulcas, de hecho los dos muertos eran menores de edad, y presumiblemente varios
de los agresores también.
De los verdugos también fueran, de los victimarios también fueran menores de edad.
Pero sabes, además a veces creo que está ligado de otra manera, sí. Y esto admito que puede ser polémico. Suponiendo que los que estuvieron involucrados en los incidentes hubiesen sido mayores de edad, lo más probable es que hayan empezado con este tipo de conductas siendo menores.
Sin duda.
Siendo hinchas de un determinado club de manera fanática, irracional, violenta. no hubo padres que los pararan a tiempo. Es decir, cuando ese botija, no sé, de 15 años, 16 años, empieza a tener en la tribuna, en la cancha, este tipo de conductas que a todos nos alarman, los padres no saben. Sí. Los padres no pueden bajarlo a tierra, los padres no pueden impartirle códigos de conducta.
Ahora, vos sabés que hay, solo para cerrar yo quiero que quede claro que este discurso, esto que yo estoy planteando, esta tercera opción, a mí me tienen preocupado este tema hace tiempo, no consiste simplemente en decir los padres tienen que hacerse responsables. Sí, los padres tienen que hacerse responsables, pero además hay conductas públicas, estatales, jurídicas, que deben imponer esa responsabilidad. Y creo que esta sentencia marca un camino en ese sentido. Cada vez que un chiquilín comete un delito o infringe una norma penal, no basta con decir, bueno, lo hago examinar por un psicólogo. Hay que ir a ver cuál es la situación de origen. Porque si se le entrega el niño a los padres y los padres manejan los mismos códigos que él, como en este caso, que eran encubridores prácticamente, solo lo protegían de cosas, sino más eran encubridores. Bueno, estamos fortaleciendo la delincuencia. Es decir, de alguna manera el Estado tiene que tomar medidas para hacer valer. Se argumenta, se dice, bueno, pero ¿qué pasa que con eso los padres no van a mejorar? No, tal vez esos padres no. Pero hay un mensaje que se envía a toda la sociedad, que es decir, bueno, cuando tenés un hijo, sos responsable de él y tenés que tomar medidas, porque si no, también te vas a ver afectado.
Esto me parece muy interesante y muy importante el aporte que hace Uvenir a la discusión. Primero que la noción de la responsabilidad de los menores en cabeza de sus progenitores, tutores o responsables tiene una larguísima tradición en nuestra cultura. Pues es decir, él lo dice y efectivamente es así, se remonta al derecho romano. Entonces, la idea de que simplemente no se puede hacer nada con ellos no es cierta. Exacto. No es cierta ni desde el punto de vista del marco legal, ni es cierta desde el punto de vista de las realidades, de la capacidad de la comunidad expresada a través del Estado de ejercer la obligación. La otra cosa es el señalar que la punición, la pena que existen y que están en este caso legislados en el Código Penal y que habla de incumplimiento, en este caso contumaz, es decir, con reiteración, con notoriedad de los deberes de la patria potestad, es regla de derecho, pero además tendría que ser, tener efectos ejemplarizantes, es decir, las normas no solo es para aplicarlo a que alguien no mate a otro, es también para que el resto de la comunidad sepa que el que mata a uno tiene una sanción gravísima que incluye...
La jueza del caso admite que su resolución puede tener un cierto carácter ejemplarizante, pero ella es muy enfática en que lo que hizo fue aplicar la ley vigente.
Y está bien.
Dice, los padres nunca buscaron ayuda. Tanto el INAU como el Ministerio de Desarrollo Social y las autoridades departamentales de primaria se interesaron en el caso y ella ha podido averiguar que, lamentablemente, además este caso no es una excepción. Es común que los chiquilines se les vayan de las manos a los padres y que los padres no hagan nada. Esto no debería suceder, pero bueno, estamos en un punto de la inseguridad y la violencia que exigen este tipo de decisiones judiciales.
Yo siempre estoy mirando en los informativos entrevistas a padres de gente que está detenida. Y curiosamente siempre son unos señores y unas señoras que reclaman condiciones de alojamiento, trato y todas las cosas completamente razonables y que yo comparto. Pero me asalta la duda cuando uno lee esta crónica, por ejemplo, del Telégrafo de Paysandú, que reiteradas ocasiones en que este joven se fugaba del INAU en Montevideo, donde fue internado una vuelta, o de los hogares en el departamento de Paysandú, llegaban a la casa y la señora se hacía la distraída, para no decir otra cosa o una grosería, y donde había pruebas de delito, había objetos robados. Entonces,
yo aplaudo realmente la decisión de esta jueza y su coraje. Estoy 100% de acuerdo prácticamente con todo lo que se ha dicho. La única cosa, me imagino que en la legislación uruguaya para el menor será lo mismo que en la Convención del Niño de Naciones Unidas. Tú dijiste no se puede hacer nada con el menor. No, al menor se le puede encarcelar. Lo que pasa es que lo que dice la convención es que no puede ser en las mismas condiciones que los adultos.
Lo dicen, o sea,
que
tienen que ser
condiciones especiales.
Y lo dice nuestra legislación también.
No, nada más que eso. No es que no se pueda hacer nada.
No.
Lo que pasa es que acá el sistema no está funcionando.
Eso es distinto. Ese es el asunto. Yo no digo que no se pueda hacer nada. Por supuesto que se puede hacer. Y el mismo el Código de la Niñez y la Adolescencia prevé posibilidades represivas con respecto a los menores. Los problemas son dos. Uno es de cabeza, es la idea que tenemos de, es decir, más allá de lo que diga la ley, hay una cierta sensación de que no se puede castigar a los menores, y entonces suele pasar que no se adoptan medidas. El otro problema es que los mecanismos que hay para recluir menores son inhumanos, pero lo son en los hechos, ¿tá? Y eso es otro gran problema. Exacto. Que ahora saltó porque este señor Novak vino y lo planteó, pero esto es viejísimo en el Uruguay.
Y que en este momento está haciendo eclosión con menores en comisaría, absolutamente prohibidas por la ley, yendo de la presidenta del INAU, dice que no puede hacer nada.
Ahí está. Y esto es viejo, no es culpa de este gobierno, pero también es culpa de este gobierno. Es decir, no es solo culpa de este gobierno, pero es culpa de todos los gobiernos, de todos los partidos, porque esto es viejo, muy viejo. Eso es lo lamentable, ¿no? Que vivimos en una sociedad muy hipócrita, donde no hay condiciones adecuadas para sancionar a los menores. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No los sancionamos?
Sí, yo estoy de acuerdo en general en todo lo que plantearon, en realidad, y comparto. Yo soy los que no está de acuerdo en reducir la minoridad punible, por decirlo de alguna forma. No quiere decir que no tenga que haber responsables detrás de un acto. Y si creo que a los 16 no lo es un niño adolescente de 16, alguien su responsable lo tiene que ser. En ese, digamos, filosóficamente, allá de lo legal, estoy de acuerdo. Y me parece bueno marcar y insistir en que tenemos que ser un poco menos hipócritas, la palabra que usaba venir me parece bien, y coincidir en que no podemos pensar en recuperar, ya no te digo a los adultos en las cárceles, sino a los adolescentes en el INAU, sino pensamos en que hay que tener un buen INAU. O sea, que tiene que ser una herramienta de provecho y que para eso hay que invertir dinero público. Entonces después no podemos decir, pero al final que hay que ponerlos en hoteles encima que delinquen. No hay que ponerlos en hoteles, pero hay que gastar, hay que invertir para intentar recuperar como seres sociales a esas personas. Si no, incluso hasta desde el punto de vista más egoísta, la vamos a terminar pagando
a la larga, la pagamos todos.
O sea, no hay vuelta.
Incluso una cosa que pasa es que no nos damos cuenta, es que los padres que tienen intención, cuando ven que su hijo, a través de consumos problemáticos o a través de vinculaciones con gente que tiene antecedentes penales, o cuando ven que el chiquín de alguna manera se les va de las manos, no tienen mecanismos para actuar. Es decir, ¿qué haces un muchacho de 17 años que lo agarras a trompadas? Una madre sola con un hijo de 17 años, ¿qué hace? ¿Lo agarra a sopapo y lo encierra en el cuarto? No puede hacerlo. Y no hay a nivel público instituciones confiables a las cuales recurrir para casos así. Porque obviamente ninguna madre quiere llevar a su hijo a un lugar donde va a ser violado, golpeado o hambreado. Entonces, al final, no hay a quien recurrir. La policía se lava las manos, la justicia de menores se lava las manos, la de violencia doméstica también. Es decir, el tema, nadie hay que respalde la autoridad de la madre para tratar de rescatar al chiquilín de situaciones problemáticas. Entonces, claro, después termina en que nadie se hace responsable, la madre tampoco. Es decir, me parece que ahí está el problema. Hay que tratar de atacar antes de que los delitos se cometan. Es decir, donde se empieza a generar el cuadro en que el chiquilín deja de tener referentes adultos que le garanticen condiciones de vida, ¿no?
Bien.